Invitado, y lo tenemos en línea, justamente a Hugo Robert. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Ale Vidart.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué decís?
Un gusto poder charlar con vos.
Para mí recibirte. Bueno, ¿cuántos recuerdos, no? Ahí recordamos el tema de la peli, tantos años después, todos los homenajes que han recibido ustedes, ¿no? Desde el 82 a esta parte.
Sí, en realidad, viste que el CECIM tiene pensamientos o conceptos muy firmes. Siempre decimos que los homenajes en realidad tienen que ser para lo que nosotros decimos son los únicos héroes de la guerra, y lo decimos sinceramente, sin falsa modestia, lo decimos sinceramente, los únicos héroes de la guerra de Malvinas son nuestros compañeros caídos. Claro. Porque gracias a ellos es que nosotros tratamos de ponerle voz a los que no volvieron. Claro. Tratamos.
Claro, claro. Tu historia, obviamente, conocida para nosotros, para el resto de la sociedad, para tu familia, tus allegados, no. Arranca en el 82. Pero, ¿recordás el 24 de marzo del 76? ¿Dónde estabas, Hugo?
Mira, la realidad, y para ser absolutamente sincero, yo era uno de los tantos argentinos que, y más en esa época de colegio secundario y muy poco contacto con la política, porque más allá de que había un gobierno democrático hasta el 24 de marzo, pero ya se palpaba el no te metas en las calles. Y la realidad es que en mi caso particular, yo era alumno del Normal 3, y se vivía una burbuja extraña, o por lo menos yo lo analizo así, a la distancia, ¿no? Con muy poca conciencia política, sabíamos que, o intuíamos, que lo que venía no era bueno.
13, 14 años tenías, Hugo, ¿verdad? 13,
claro,
14 años, claro.
Claro, tenía, sí, 14 años.
Claro. Se daban cuenta que lo que venía no era bueno.
Olfateábamos, ¿viste? Que lo que venía no era bueno. Sí. Yo vivía, mi familia era de origen peronista, pero ya nosotros habíamos perdido a mi padre de cuando yo era muy chiquito, y mi mamá realmente se notaba que tenía mucho miedo. Me acuerdo, yo soy el menor de tres hermanos, y mi hermano mayor militaba en la JP, y tengo el recuerdo de mi mamá tirando el disco de Pedro y Pablo, tengo el recuerdo de mi mamá, no sé si escondiendo o tirando algún libro había sido de mi papá, que era el de Evita, ese que se distribuyó, imagínate, en los años del peronismo, que mi madre y mi padre habían vivido, y
la
con
razón
mucha
de
alegría,
mi vida,
porque,
¿no?
Claro, ese, claro. ese. Exactamente.
Sí, sí.
Tengo esa imagen de mi mamá muy asustada.
Mira.
Yo no entendía muy bien por qué, porque reconozco que vivíamos, y los años posteriores también, porque en el colegio se bajó una línea, de política no se habla, se cerró, y bueno, éramos jóvenes realmente inconscientes. Eso es lo que, cómo me veo yo.
Sí,
como me veo yo a la distancia, ¿no?
Pero con esa conciencia que por alguna razón te vino el recuerdo cuando te lo hice disparar, que sabías que lo que se venía no iba a ser bueno. Esa sensación, ¿no?
Eso era
la solución a nada, por
lo
pronto. Claro.
Era como una intuición en la piel, ¿viste? Yo no tenía formación política, mis hermanos sí, pero mi mamá no quería que la información baje, digamos, ¿viste?
Claro.
Tenía mucho miedo, esa es la verdad. Vivíamos enfrente a la facultad de veterinaria, y eran las tomas de las facultades, los vecinos llevándole, eso lo tengo también muy en el recuerdo, los vecinos, había un paredón que todavía está pintado de otra manera, pero sigue estando, y los vecinos pasándole comida a los estudiantes que tomaban las facultades.
Claro, claro. Bueno, un clima político muy en ebullición, en una ciudad como la nuestra, ¿no? Que tiene tanta historia. Vos es que hemos hablado mucho a lo largo de los años con vos, hay preguntas que ya te las he hecho tantas veces que por eso hoy preferí por otro lado. Aparte te estamos convocando justamente en el día en el que se inicia el horror, que termina precisamente con Malvinas, con la dictadura en retirada, pegando ese manotazo. Vos es que me pasó una cosa, Hugo, hace unos días vi una entrevista en televisión a un excombatiente que hasta ahora no había hablado mucho, que acaba de escribir un libro, es un politólogo, lamento no tener el nombre ahora, que me impactó que cuenta en el libro algo que, no se lo escuché decir a muchos de los excombatientes, el tema la idea de estar en una guerra y defenderse y también tirar a morir al enemigo, ¿no? Y lo cuenta en el libro y demás. Y mi pregunta, nunca te lo pregunté, cuando estabas ahí, con 19 años, ¿pensabas en esa cuestión de la vida y la muerte, que es un poco lo que se juega en una guerra, o tu cabeza solamente estaba en que termine pronto y me quiero volver a La Plata? ¿Se entiende la pregunta? ¿Pensabas en esa cosa del matar o morir?
Es una situación que en la guerra es, sobre todo cuando comenzaron los bombardeos después del 1 de mayo, que más que preguntarse era como una realidad que vivías todos los días y sabías que estabas y al instante podías no estar. Yo siempre digo, yo cuando fui a Malvinas ya había, perdóname, es muy personal, pero por favor. Me resulta necesario contarlo. Yo ya había perdido a mis padres. Ajá. Y siempre pensaba, digo, bueno, no van a sufrir. Siempre tenía esa imagen de que, bueno, si me matan, como que ya los había perdido. Después supe de todo, yo vivía con mis tíos, ¿no?
Claro.
Y supe todo lo que había pasado mi tía mientras yo estaba allá en Malvinas, ¿no? Ajá. Y lo de matar o morir, sí, claro. Vos sabías que llegado el caso, y fue así, el Regimiento 7 entró en combate, fueron los que me tocó participar a mí, fueron nocturnos y disparamos
al bulto, claro.
Es así, pero disparás para que no se acerquen más, fundamentalmente.
Sí. Claro.
Las noches de combate, las dos noches de combate que nos tocó a nosotros participar, era eso, disparar para que no se sigan acercando, porque ellos tenían una artillería poderosísima, y como que te corrían a bombazos y la infantería de ellos avanzaba sobre nuestras posiciones. Era así.
Claro.
Una guerra convencional. De hecho, creo que fue la última guerra convencional que hubo en el mundo. Las demás fueron más tecnológicas.
Teledirigidas y todo ese tipo de cosas que vemos en las pelis ahora, ¿no?
Claro.
Tremendo. Y volviste, y estaban los tíos, y bueno, y pudiste hacer una vida, y, ¿no? Y desarrollarte, pero ese recuerdo va a estar ahí. Arrancaste la nota, no es casual que lo hayas hecho, y sin demagogias ni nada, recordando a los que no pudieron volver. Así que en honor a ellos es que te llamamos también para perpetuar esto de la memoria, para no olvidar. Uno tiene la sensación de que esto no va a pasar nunca más, que el nunca más verdaderamente se va a hacer efectivo, ¿no? ¿Tenés la misma idea?
Es necesario, reforzar día a día. Por eso son muy buenas estas fechas para ejercerlas con mucha responsabilidad y mucha memoria, sobre todo por los que no están, por los desaparecidos en el continente, por los compañeros que cayeron en Malvinas, por los que todavía siguen sin identificarse en el cementerio de Darwin. Ahora se acaba de anunciar un nuevo un nuevo convenio para rescatar la identidad de los últimos 7 compañeros que quedan sin identificar en el cementerio de Darwin, que eso sigue siendo para nosotros una tarea indelegable del Estado, y está muy bien que así se siga el proceso de identificación. Pero por todos ellos, es que es fundamental que la democracia siga marcando hitos, sigan señalando fechas y ejerciéndolas con toda la responsabilidad, el compromiso y la memoria que estas fechas implican. Nosotros hoy vamos a, con el CECIM La Plata, vamos a estar a partir de las 11 plantando árboles en el Bosque de los Caídos, uh-huh. en el monumento que tienen los soldados excombatientes en la Plaza Islas Malvinas, donde están los nombres de los y los monolitos de los caídos platenses, que, y bueno, que en el proyecto original lleva, cada monolito lleva un árbol, hoy vamos a plantar 30 de esos árboles. No hemos hecho una convocatoria, digamos, grande, porque la verdad es que con lo que estamos atravesando, si hay algo que nosotros valoramos es la vida.
La vida, entonces, claro.
Es un grupo reducido de compañeros, los más jóvenes y algunos que ya han tenido la posibilidad de vacunarse, que van a estar a las 11, a partir de las 11 en la Plaza Islas Malvinas, plantando memoria por los verdaderos héroes de Malvinas también.
Abrazo enorme, Hugo.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y para el 2 de abril algo vamos a preparar.
Con mucho gusto. Estaremos ahí cubriéndolo. Abrazo grande.
Bueno,
Hugo Robert.